fácil desviarse.
Es verdad que tengo un tema con los bracitos.
Lo vamos a ir trabajando, Jorge.
Se claro suma a la sí, botonera. Claro sí. Se suma. No es el audio más humillante que hemos sacado, igual. Hay muchos más. Sapo.
El gran Uruguay.
Sí.
Ah, ibas a leer.
Sí, te iba a leer sí. Un par de mensajes. Sapo, la verdad que la sacaste del estadio.
Sandro.
Es la radio que viene a escuchar.
Es un temón una atmósfera pesada.
Pensé que ibas a ser linchado por pasar no. Sandro en vez de Nirvana. Y sin embargo. El pueblo sandrero está al firme con el sapo.
El gran Uruguay es la columna de Julio María Sanguinetti de Odel Correo de los Viernes. Que seguramente la tenía ya escrita de antes, pero sin embargo, usó el
dale,
recurso.
Dale, 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 dale.
En un momento hizo. Habla sobre Uruguay, un pequeño país modelo, como decía don Pepe, sin complejo ni sueño de grandeza. Y pone, eso es lo que sentimos ayer en el acto en que el Partido Colorado conmemoró los 40 años de retorno democrático.
¿Por qué?
Esto ya lo había escrito.
¿Por qué?
Pensando.
No puede haber llegado luego y se sentó a escribir, le dijo.
Seguramente sí.
¿No?
Como buen periodista que es.
¿Un país sin sueños de grandeza, dijo?
No, bueno. Él en realidad. Arranca con una cosa que está como en itálicas, por lo cual no sé si es una, se está autocitando. Acá, Nico. ¿No? Sin complejos ni sueños de grandeza.
Parecería que es. Después dice como decía don Pepe, o como sea que me imagino Pepe. Que está citando a José Valle y Ordóñez.
Puede ser.
¿Cómo que sin sueños de grandeza?
Y no, ¿tiene sueños de grandeza este país?
Y bueno, a mí me gusta.
Salvo en el fútbol.
A mí me gustaría, sapo, que Uruguay sea un país grande, potente, fuerte. No sé, capaz que vos no.
No, no, no.
¿Vos a qué aspirás?
Yo no aspiro a grandeza, aspiro a ser un pequeño país modelo, como decía don Pepe. No ser un gran país. Un pequeño uh-huh. país modelo.
Y como decía Talvi también.
¿No? Y como Talvi no lo pudo lograr, uh-huh. ¿no? Seguimos esperando
un pequeño a un candidato país que modelo. Nico.
Bueno, ¿qué pasó ayer de
noche? Bueno, ¿qué pasó ayer? Como vos decías, el Partido Colorado estuvo conmemorando los 40 años de democracia. Se dio el lujo de tener ahí a casi todos los expresidentes. Uh-huh. Por distintas razones no estuvieron algunos. El caso...
¿A saberse?
No, bueno. Jorge Valle y Tabaré Vázquez no estuvieron.
No necesitas saberlo.
Sí estuvieron sus familias y fueron recordados.
Hubo un videíto para cada uno, ¿no?
Estuvo, exacto. Estuvo Luis... no estuvo Luis Lacalle Pou.
Está de viaje.
Estaba de conga, como dijo Sanguinetti.
De conga, dijo Sanguinetti.
Sí.
No, no me quedó claro si estaba... no sé dónde está la calle Pou.
Dijo, está de viaje, está de conga, Sanguinetti. Ah. Pero si es de conga...
O sea, lo graba en un escritorio. Si está de viaje, grabó antes de irse.
Está, pero en un hotel tenés un escritorio para grabar un videíto.
Ahora no me acuerdo bien cómo era el...
Salvo que está en medio de la selva.
No estaba en el medio de la selva. Pero bueno, mandó... Estaba de camisa, creo.
Solo de camisa sin saco.
No me, pero no tengo memoria.
Camisa de chaleco, él sería muy de la camisa de chaleco. Porque una cosa es si lo agarras de musculosa y collar de caracolitos, ¿no? Y otra cosa es si lo agarras
no
de camisa.
Musculosa traje. Y collar de caracolitos.
Estaba presidenciable.
No. Sí, estaba bastante presidenciable. No, estaba formal, no estaba de etiqueta.
Estaba en modo
presidenciable sport.
Claro, tenía la sombra de barba esa
acá
que se
no
deja.
Veo. Estaba con una camisa como las que usaba cuando era presidente, ¿no?
Sí, claro. Camisa remangada. Y
bronceado. Eso
y
sí.
Quienes sí estaban presentes era, o sea, con la ausencia de la calle Pou, nos perdimos la primera foto del nuevo club de los expresidentes, ¿no?
Es verdad. Y ver a los dos la calle.
Y ver también, a los dos la calle en el club.
Ya en el club.
Exacto. ¿No? Porque estaba la calle Herrera, estaba José Mujica, estaba Julio María Sanguinetti y estaba también sentado ahí con ellos Yamandú Borges, que participó del evento. Habló, les dio la bienvenida el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, moderaba a Romina Andrioli y les hizo, porque después cada uno se fue extendiendo, un par de preguntas a cada uno. Básicamente es qué recordaban de cómo estaban ellos en el 85, cuando Uruguay volvía y reiniciaba su vida democrática y qué desafíos tiene la democracia en el día de hoy. Pero parte de La discusión se terminó centrando en la ley de caducidad y la forma que Uruguay ha resuelto ese tema y cosas que lo están pasando.
¿La pudrió?
No, tuvo nada que ver. No. Se dio de distintas maneras. Primero, la calle Herrera, uh-huh, en su primera intervención, avisa que va a hablar de la ley de caducidad.
Bien.
Y se guarda para una segunda intervención ese momento. Y después lo van retomando de a poquito hasta que la calle Herrera vuelve a hablar sobre el tema. Le pasa la posta a Mujica, porque el orden en el que hablaban era primero Sanguinetti, después la calle Herrera.
Los que fueron presidentes dos veces, Mujica, hablan dos veces.
¿Quiénes fueron presidentes dos veces?
Sanguinetti.
¿Solo Sanguinetti?
Claro.
No. Sanguinetti habla una vez sola.
Puso las reglas, dijo.
No. Yo hablo por el 85 y hablo por el 95.
Exacto.
No, habla una vez sola, más allá de que en determinado momento, cuando habla Mujica, se da esta intervención que ya fue comentada por todos, de una mujer que le habla desde el público, uh-huh, a Mujica. Y ahí Sanguinetti, que en definitiva era el dueño de casa, más allá de que el secretario general del partido es Andrés Ojeda, Sanguinetti es un poco el dueño de casa, tuvo que...
Era la fiesta de cumpleaños de Sanguinetti.
Era el cumpleañito de Sanguinetti. Sí, claramente. Pero de todas formas, como era el cumpleañito de Sanguinetti, uh-huh, algo que me llamó la atención, seguramente por ignorante, no es porque no haya ocurrido otras veces, es escuchar a la calle Herrera elogiar a Sanguinetti. Eso es algo que yo no tengo recuerdo, porque en general uno podía decir, bueno, muchas veces coinciden, porque... Por el propio legado de las familias ideológicas, terminan hablando de los mismos temas. Pero elogiar a Sanguinetti por parte de la calle Herrera, yo no lo recuerdo. Y a eso se dedicó en la primera intervención la calle Herrera. Así que si les parece, vamos a escuchar lo que decía.
Por eso es destacable los episodios que le toca vivir a Julio María en su primer mandato, porque la tarea era de empezar a funcionar como tal, no como nosotros que lo agarramos el ómnibus funcionando y nos subimos poco menos que sin que parara en la parada. Ahí teníamos Wilson Ferreira, importante, fuera del juego. Sereñi, fuera del juego. No participaron en la elección. Teníamos y tuvimos el tema de la amnistía. Quiero recordar que tuvimos, y hay que recordar, la ley de caducidad. Vamos a hablar de todo lo que hubo que remontar, ¿no es cierto? Porque había que sostener el sistema, vigorizarlo y tener de paso, y como chapa, los problemas del gobierno normal. Bancos, inflación, agro, llueve, no llueve, bueno, todo lo que conocemos. Entonces quiero decir que el primer mandato del doctor Sanguinetti, yo una vez dije algo que después mis correligionarios se enojaron mucho. Y fue algo así, cuando le entregué la banda la segunda vez, le dije, ¿qué piloto de tormentas hemos tenido? Un gran piloto de tormentas, algo por el estilo. Y es efectivamente, toda la habilidad de la cual le sobra, y la picardía que también le abunda, y la serenidad que yo le envidio para analizar las cosas, cumplieron una función de la que estamos agradecidos. Después, más adelante, fue en perjuicio de muchos de nosotros, peleándonos y discutiendo. Pero en ese caso, el doctor Sanguinetti cumplió una tarea de un gran equilibrio que no era fácil. Así que quiero recordar que no fue un primero de marzo cualquiera, fue un primero de marzo cero, del kilómetro cero, del nuevo tiempo, y eso le agrega un onus, una carga.
Se sonrojó Sanguinetti en un momento, ¿no?
Sí, más adelante le agradece las palabras a la calle Herrera, pero está bien, aludiendo a algo que era que es verdad, ¿no? Que pasaba, el país no solo tenías que eventualmente discutir cuál era tu proyecto de país, sino tenía que empezar a andar por los carriles institucionales. Y ahí tuvo, por ejemplo, más allá de la ley de amnistía y la ley de caducidad, mm-hmm, como el cambio en paz que terminó generando o acuñando Sanguinetti, había que, bueno, ¿qué pasaba con los funcionarios que no que habían sido destituidos? Sí. Había que restituirlos. ¿Qué pasaba con el marco legal del país que había seguido funcionando y que había tenido disposiciones de la dictadura y que ahora qué hacías? Como vinieron de la dictadura, no, ninguna valía, no se podía hacer eso porque trancabas el país, porque había cosas que no tenían que ver simplemente con la ruptura institucional, tenía que ver con el propio funcionamiento del país. Ahí aparecieron los decretos leyes, ¿no? Se analizó el marco jurídico que había que se ha ido generando de facto por la dictadura, por el gobierno.
Eran actos administrativos.
Algo exacto, así. Y terminaron generándose esa figura tan extraña de los decretos leyes que, bueno, fueron refrendados luego ya en la vida democrática. Y después empezaron a aparecer otras cosas que sí tenían que ver con el modelo de país que eventualmente se podía estar empezando a vislumbrar, no sé, la ley forestal, por mencionar alguna, ¿no?
Claro, una sequía en todo caso no era importante, pero tenías cosas que eran abrumadoras en los primeros meses y del primer año.
Claro, hubo una parte del gobierno que se consumió en eso y ahí está el reconocimiento, ahí apunta el reconocimiento que hace la calle Herrera sobre eso. Después, claro, ahí él cierra diciendo, y quiero hablar, más allá que ya lo había mencionado antes, quiero hablar de la ley de caducidad. Si les parece, pasamos por alto las otras intervenciones que hablaron. Sanguinetti, cuando le toca hablar, habla Mujica después de la calle, y habla de que él no quiere hablar tanto del pasado, que a él le preocupa el futuro. Y hace un largo análisis de cómo ve el futuro, que no nos resulta tan novedoso porque lo ha dicho en algunas otras entrevistas. Son claramente parte de las preocupaciones que él tiene en la cabeza en este momento. Después habla Sanguinetti ya en la segunda tanda de preguntas y hace un análisis de cómo está el mundo y los riesgos que suponen para la democracia esto. Y entonces le dice a Mujica, entonces no estamos acá para evocar el pasado por el mero hecho de la evocación y la congratulación. Estamos acá para reafirmar la importancia de la democracia, que la necesitamos hoy en estos momentos tan complejos que vive el mundo, que ya había analizado de una manera bien, bien interesante.
No me pinches el globo.
Claro, también.
De la importancia de 40 años de democracia. Porque es democracia, ¿no?
Exacto.
Es la palabra clave, democracia y la democracia uruguaya.
Sí, y ese valor que tiene, no perdamos de vista ese ejercicio que hicimos hacia atrás y todo lo que implicó, porque justamente ahora parte de lo que pasa es que ese valor se está perdiendo. Entonces tenemos que reafirmarnos en eso. Pero bueno, después volvió a tomar la posta la calle Herrera y ahí fue sobre el tema que él tenía intenciones de poner arriba de la mesa en la jornada de ayer.
Si yo introduje la palabra que es incómoda para mucha gente, de ley de caducidad, fue para mostrar que hubieron dos leyes que pretendieron que es el presidente Sanguinetti. Si yo introduje, tiene razón el presidente Sanguinetti. Si yo introduje la palabra que es incómoda para mucha gente, de ley de caducidad, fue para mostrar que hubieron dos leyes que pretendieron terminar con lo que había pasado. Una, la ley de amnistía, perfecta en cuanto a sus consecuencias. No hubo hechos punibles porque se les aplica el olvido, amnistía, amnios, olvido. No así en la ley de caducidad. Lamentablemente no hubo una amnistía para todos. Lamentablemente la ley de caducidad hubo que vestirla de unos circunloquios jurídicos espantosos. El artículo primero jurídicamente es un espanto. Políticamente es una prueba de habilidad. Y estuve muy cerca de eso porque Martín Esturla fue uno de los que estuvo en la redacción de ese artículo. ¿Por qué? Porque mencioné esto porque es la manera de cerrar definitivamente el episodio. Y lamentablemente de la ley de caducidad no se ha cerrado. Los plebiscitos no han sido respetados. Y tenemos en este momento algo que a mí que no me duelen prendas porque estuve de los dos lados recibí cosas. Hoy de mañana dos coroneles fueron presos porque en el año 72 hicieron no sé qué cosa. Hace 53 años. Me parece que nosotros tenemos que pensar en un cierre definitivo, porque si no esto va a quedar ahí como una herida ulcerada que puede provocar unos daños malos. Entonces, Julio querido, no lo nombré por una provocación de discusión. Para mí, y si agrego la ley de los funcionarios públicos, hay un estatuto de la salida más perfecto en cuanto a ley de amnistía, que es chácate y se acabó, que la ley de caducidad, que tiene sus vericuetos, pero la prueba está que hoy día está siendo ignorada y estamos alimentando unos odios y unos recuerdos que a mí no me parece que sean conducentes a todo lo que hemos dicho acá. Gracias.
Se la jugó la calle Herrera porque es un tema muy espinoso para él. Porque, y para Sanguinetti también. Porque el artículo cuarto de la ley de caducidad es el que habilita a iniciar investigaciones en casos de detenciones y posteriores desapariciones, secuestros. Y a la calle de alguna forma se le achacó que en ningún momento le dio curso a ese artículo, y a Sanguinetti también.
Sí, ahí el argumento que he escuchado a la calle manejar es que durante el periodo en el que él fue presidente nunca se presentaron reclamos. Claro, recordemos, salió la ley de caducidad en el 86. A ver, vamos más atrás. La ley de amnistía se quería involucrar tanto a quienes habían sido parte de la guerrilla como a los militares. Los militares, que entendían que no habían cometido ningún delito, dijeron, no, nosotros no precisamos ley de amnistía. La ley de amnistía incluyó solo a los presos políticos, pero en determinado momento empezaron a llegar las acusaciones y las citaciones a la justicia para los militares, porque, oh sorpresa, sí habían cometido delitos. Lo que pasó fue, Medina los empezó y lo dijo públicamente, que no trasladaba las citaciones a quienes debían ser conducidos a la justicia, y sobre el filo de una de las primeras citaciones que tenían que concurrir, que si no me equivoco era el propio Gavazzo que tenía que concurrir a la justicia, o sea, cuando se iba a dar por constituida la desobediencia militar nuevamente, lo cual iba a dejar al país en una situación institucional muy delicada, porque estabas ya...
Tenías que ir a buscar a un militar a la casa y llevártelo preso.
Exactamente.
Y seguramente iba a haber resistencia.
Exactamente. Bueno, ahí es que se aprueba la ley de caducidad. Pero claro, la ley de caducidad se intentó anular por referéndum, eso fue en el 89, junto con las elecciones nacionales. La pérdida del referéndum, el voto amarillo le gana el voto verde, fue un baldazo de agua fría para los militantes en ese momento. Y lo que dice la calle es, a mí nadie me llegó con ninguna requisitoria de ese tipo, y por lo tanto yo no tuve que accionar nada, yo no dije que no a nada. Después... El tiempo empieza a cambiar, empiezan a volverse. En el medio hubo también un pedido de la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la ley de caducidad también, ¿no? En el primer gobierno de Sanguinetti, lo cual ahí parecía que ya había quedado sellada la ley de caducidad, habilitada constitucionalmente, y además había intentado hacer un referéndum y había prevalecido. Ahí, hasta ahí se cerraba una etapa. Después, bueno, los reclamos por los desaparecidos, que es un elemento que la calle omite en su alocución, terminan generando una movida que se llega al punto en el que, cuando Jorge Valle asume, convoca la Comisión para la Paz. La marcha del silencio empezó, si no me equivoco, en el 96. 96, 97.
Sí.
Me fui...
Está bueno.
Un
buen raconto, Nico.
Sí. Después de la calle Herrera habló Mujica. Mujica ahí dice... vuelve a insistir sobre que le gusta... que prefiere hablar sobre el futuro y no sobre el pasado, pero como la calle acababa de hablar de la ley de caducidad, él dice, bueno, evidentemente nosotros acá tenemos diferencia. De todos modos, yo... me equivoqué en un momento, yo dije que esto se iba a terminar cuando todos los involucrados se mueran, pero después cambié de opinión, fui a España, vi como todavía hay gente reclamando cosas que pasaron en la Guerra Civil, que fue muy, muy anterior. En definitiva, la memoria de los pueblos tiende a preservar los horrores y no los momentos de fiesta, no lo dice así, pero no recuerda las cosas buenas. Somos un animal pesimista por naturaleza. Y ahí vuelve a insistir sobre su idea de pensar en el futuro. Y se da la interrupción por parte de una militante colorada que le empieza a gritar desde el estrado. Vamos a escuchar.
Por eso me gusta poco hablar del pasado. Porque lo único que vamos a resolver es profundizar nuestras diferencias. Y me gusta apostar a construir un verbo común hacia el futuro. Aunque tal vez por mucho optimismo y mucha esperanza podemos cometer el error de equivocarnos. Pero prefiero equivocarme para el lado de la esperanza y no para lo que quedó atrás y no fuimos capaces de resolver.
Lo que quedó atrás tiene presos políticos hoy.
Te voy a dejar que tú tomes la palabra, te lo concedo sinceramente, y di todo tu discurso.
A ver. Vamos. Dice, a ver, el presidente Sanguinetti.
Bueno, señora. Señora. Acá respetamos a todos, pero este es un acto solemne en el cual estamos hablando y yo le ruego. Le ruego buenamente que no actúe con esa intolerancia. Bueno, esta es nuestra democracia también, ¿no?
Claro.
No falta que se enoja. Claro. Bueno, no falta que se enoja.
Presidente Orsi.
Adelante, Pepe.
Bueno, primero cuénteme cuál es su nombre, por qué bueno, interrumpió ahí la conferencia.
Y quien habla, y ahí lo estamos viendo en una entrevista con El País, es Jimena Grignoli, que es vocal del Partido Colorado y según la información que aporta El País, es familiar de los exmilitares Alberto Grignoli, para quien el fiscal Ricardo Percivales solicitó en 2020 procesamiento con prisión por presuntas torturas en el batallón Florida en el año 1972. Y Washington Grignoli, que es hermano de Alberto Grignoli, que fue procesado por un delito de homicidio muy especialmente agravado.
Esta es nuestra democracia, dijo Sanguinetti, la desvincularon de su sector a Grignoli, lo está informando ahora El País.
Mira.
El
Colorado.
Sí. Mirá, no he llegado a esa.
A ese desenlace.
Las desvincularon del sector.
El sector, sí. El titular del sector del Partido Colorado desvinculó a Jimena Grignoli tras interrumpir a Mujica.
Si vas a hacer un festejo por la democracia, ¿no? Y un expresidente va a decir que lo mejor es que todos olvidemos los delitos de la dictadura y que pasemos la página y no avivemos rencores. Y una mujer va a interrumpir a un expresidente para decir que hoy hay presos políticos, refiriéndose a militares que están en democracia, en un proceso legal que tiene todas las garantías, que se puede equivocar, que puede tener aciertos, pero no es un preso político, es un preso común por la justicia en medio de una democracia. Si vas a hacer un festejo por los 40 años de democracia en esas condiciones, mejor llamate a silencio. Me parece a mí, ¿no? Digo, porque si lo que estás festejando, tenemos 40 años de democracia, y tenés a uno que lo que te dice es olvidemos los delitos de la dictadura, pasemos la página, ya está. Y tenés una mujer que te interrumpe para decirte que hoy son presos políticos, mejor no hacer nada, poner una placa o hacer un videito grabado y chao. Bueno, pero si esto es lo que
no lo puedes saber a priori.
Si esto es lo que hay que festejar, claro, de la democracia, la verdad que
no, pero no, no sé, fue lo único que pasó. Eso es parte de la polémica por lo cual estamos
yo creo que,
que estamos repitiendo nosotros. Se dijeron más cosas.
Hay que celebrar que habiendo estas tensiones tan profundas, igual el país continúa. Claro. ¿No? O sea, y hay visiones muy contrapuestas sobre, por ejemplo, qué había que hacer con los militares. O sea, y esa tensión sigue arriba de la mesa y se debate, se discute y cada tanto vuelve. Pero bueno, pero la democracia no se toca. No sé qué te parece, Jorge.
No sé si no se toca o no, porque hay gente que entiende que la gente que tocó la democracia ahora son presos políticos, hay que amnistiarlos y ya está todo y pasar la página. Para algunos, la democracia se puede tocar. Y después, una vez que la tocaste, vemos cómo la arreglamos. Y ahí parte del cómo la arreglamos es olvidarse, pasar la página y no perseguirlo. Y la gente que en todo caso quedó como víctima de esos delitos, bueno, está, le lamento mucho, hermano, olvídate el precio de nuestra democracia, que vos te olvides y la dejes pasar.
Uh-huh. Bueno, en parte es así, pero te repito, me parece que... está claro que hay dos visiones por lo menos encontradas sobre cómo se resolvió el tema de los militares y de los desaparecidos, ¿no? La calle puso arriba de la mesa un tema espinoso que es cómo a pesar de la voluntad popular se intentó seguir adelante con la búsqueda de la verdad a través de la justicia, eliminando anulando la ley de caducidad.
Equiparon cosas también que son absolutamente polémicas. Equipararon una amnistía a personas que pertenecieron a una guerrilla y cometieron delitos. Y son gente que en la mayoría de los casos tenemos que ir después a salvar y ver uno a uno si quieren. Un día, en vez de pensar en el futuro, hacemos la lista y lo vemos uno a uno, ¿no? Pero son gente que en muchos casos fue torturada, presa, exiliada, pasaron por tribunales militares, etcétera. Está equiparando eso con militares que justamente no quisieron ser amnistiados porque entendieron que nunca cometieron un delito y no tienen ninguna condena de nada y se niegan a pasar en democracia también por un proceso. Entonces, no sé, ya de pique hacer esa comparación diciendo, bueno, tuvimos una amnistía que estuvo bárbara y después tuvimos una caducidad que no tanto, como si las dos cosas fueran lo mismo, ya a priori hace ruido hacer esa comparación. Pero es una comparación que además te olvidas del individuo. Hay gente que esto me parece interesante de una postura liberal también, ¿no? Decir, no, acá está perfecto porque el Estado tomó esa definición. El Estado tomó esa definición, yo como individuo, me puede parecer que no, y yo no atento contra nada por intentar ir por otro camino. Hay personas que son, no sé, familiares, hijos de, etcétera, víctimas de la guerrilla, que dicen, ta, perdón, pero a mí no me alcanza que haya habido una amnistía, yo entiendo que acá hubo un delito y voy a hacer todos los recursos posibles para intentar enmendar eso. Y ahí apelan a cortes internacionales, van a los medios, quieren hacer un trabajo por la memoria, etcétera, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, tenés la marcha de silencio, y dentro de la ley de caducidad, uno busca la rendija que tiene. Está en la postura que tiene el Estado, de si está bien o está mal, y después están los individuos. Y si vos como individuo sos familiar y estás buscando a alguien desaparecido, vos vas a ir por todo, vas a buscar cualquier rendija que tengas abierta para encontrar la justicia. Me parece que es raro no reconocer eso tampoco, ¿no? En medio de un excurso donde vos equiparás cosas que para mí no son muy equiparables, te centrás en la figura del Estado y te olvidás de los individuos que son la víctima que quedaron atrás y que están buscando cualquier rendijita de luz como para encontrar la verdad. No sé, me parece que... No sé, es una lectura que me parece rara hacerla en el marco de festejar 40 años de democracia. Es como que, no sé, festeje 40 años del sapo y voy al cumpleaños del sapo y hago toda una lista de las cosas que me parecen mal del sapo, pongo los temas más polémicos del sapo para discutir. Entonces al final la gente lo que va a decir está, entonces es el del sapo que estoy festejando. No sé, ¿se entiende el concepto?
Sí,
¿se entiende lo que me hace ruido
el
de esto?
El tema es que no es un cumpleaños, o sea, son 40 años de democracia con todas las tensiones que involucran. Claro. O sea, no fueron 40 años de viva la Pepa y ahora estamos celebrando una vida hermosa, ¿no?
Es que si vos te fijás en mirando todo, Sanguinetti no habla tanto ni de la ley de caducidad ni del cambio en paz, lo menciona, lo alude, pero no es algo en lo cual se enfoque, y la calle sabe que cuando lo tira arriba de la mesa de alguna forma le iba a pudrir porque iba a hablar de cosas que son
son espinosas,
claro, son mucho más espinosas que lo que el evento ameritaba o invocaba.
Fue presidente, ¿no?, en una elección con gente proscripta. Está, tenés. Fue presidente, pero en el marco de que había, ¿no? Llegó una elección en una cosa absolutamente extraña.
Ya, pero cualquier cosa. Para mí eso no es. No es
otra, cual, otra historia.
Sí, no, pero lo que te quiero decir es que cualquier cosa de esa época que vos agarres siempre es debatible y espinosa. Claro, pero no hay un elemento de toda esa época que vos digas, pa, esto.
Pero para mí, entonces, ¿cuál es el problema? Yo comparto varias de las cosas que dijiste, pero es. La tesis que de la calle es, se encontró una salida, que fue la que el Uruguay se pudo dar en su momento, que es de alguna forma también la tesis de Sanguinetti en este caso. Para los integrantes de la guerrilla, ¿hubo amnistía? Sí, se entendía, sobre todo, habían pasado muchos años presos y se les computó por 3 los años que habían pasado, además sin procesos, en condiciones absolutamente inhumanas, etc. Y para los militares se hizo esto. La ley de caducidad. Y la ley de caducidad se siguió discutiendo a lo largo del tiempo. Y es parte de eso que no logramos cerrar todavía de aquel momento. Y entiende la calle que eso ha sido inconstitucional, contrario a derecho, las formas que se ha encontrado y que se ha dado la justicia para perseguir esos delitos, se entiende que no son de recibo, no son legales. Y eso es parte de lo que deja abiertas esas heridas y mal cerrada la herida de la dictadura. Lo que me parece que es el problema tiene que ver con eso otro que vos dijiste. Si nadie hubiese discutido la ley de caducidad, ¿quiere decir que la herida estaría cerrada? Y no, porque está faltando un elemento que es clave en esta discusión y es que hay desaparecidos. Podés discutir incluso además que hubo impunidad, pero sobre todo que hubo desaparecidos. Entonces, la herida no hubo. Tesis personal, no estaba cerrada igual si todos en el 89 se quedaban contentos con el resultado del referéndum y la ley de caducidad seguía vigente y hoy no había nadie preso. La herida hubiese estado abierta igual porque por algo, 10 años después del regreso de la democracia, empezaron las marchas del silencio para reclamar justamente por eso. Le llevó muchísimo al Uruguay, 20 años le llevó, para empezar a ser proactivo en la búsqueda precisamente de eso.
No tengo mucho para aportar de sus dos intervenciones.
40 años de democracia, sapo.
Y ustedes son la sabia joven. ¿No?
Sí. Y no, tenemos casi que los años de la democracia.
Y bueno, ahí tenés.
No sos joven con 40 años, ¿eh?
38. Bueno, te faltan 2 añitos. Vamos a escuchar. Habíamos hecho una compulsa para ver qué queríamos escuchar.
Te redimís con Nirvana. No te redimís porque a la gente le encantó Sandro, sapo.
Sí, pero.
Le va a encantar esto también.
Esto le va a encantar. Es Heart Shape Box.
Oh, es fácil desviarse.